Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio número 15. Hola, ¿cómo están? Alexis Gini los saluda. Y el día de hoy vamos a estar hablando con Julie Alma Taveras, quien es la fundadora de Investing Latina. Julie es escritora, productora, y la puedes encontrar en YouTube o Instagram, donde crea videos para educar a las mujeres sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. A través de sus experiencias personales con el dinero y con la perspectiva de una mujer latina inmigrante, Julie colabora con Next Advisor, que en asociación con Time es un servicio gratuito que ayuda a realizar movimientos inteligentes con tu dinero y así crecer tu patrimonio. Todas las notas y los links que mencionamos en este episodio los pueden encontrar en nuestra página web, y la página específica de este episodio es exitoyfinanzas.com/ep15. O en Spanglish, exitoyfinanzas.com/ep15. No te olvides de seguirnos en Instagram, @exitoyfinanzas. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Julie, querida Julie, ¿cómo estás? O mejor dicho, Investing Latina. Bienvenida a Éxito y Finanzas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí hablando contigo. Ya después de tanto conocernos en las redes, por fin estamos aquí cara a cara, como quien dice.
Por fin. Primera vez que hablamos, actually. Así que es un placer conocerte, aunque sea en persona o por cámara. Sí. Y bueno, gracias por participar y querer estar en el podcast de Éxito y Finanzas. Vamos a hablar con Julie Taveras. Julie, me gusta a mí que la persona que entrevisto diga quién es, qué hace y que nos cuente un poco de su historia. Así que en vez de yo presentarte, te paso la pelota para tu lado y que vos nos presentes a quién sos, de dónde venís y qué haces.
Claro, me llamo Julie Alma Taveras y soy dominicana, nacida allá. Vivo en Nueva York, tengo ya 25 años, desde los 4 años estoy aquí en Nueva York. Y lo que yo hago hoy en día es, yo tengo un canal de YouTube and tengo también Investing Latina on Instagram, y me encanta hablar sobre el dinero. Es algo que para mí, cuando en mi crianza, nosotros no hablamos mucho de dinero. Solamente se hablaba de trabajar duro, de estudiar duro y hacer, tú sabes, progresar en como se pueda. Pero de verdad no había como un momento que la familia cogía, ok, vamos a sentarnos y hablar cómo vamos a hacer el dinero, cómo lo vamos a usar para que nos dé máximo beneficio. Y entonces esas son las cosas que a mí me gusta hablar. Me encanta hablar de las inversiones, me encanta hablar de los ahorros y de verdad cómo hacer como estrategia para poder crecer, como, no solamente como persona, pero también en familia. Y entonces, cómo el dinero afecta a todo eso.
Claro. Y lo que tocaste al principio es algo muy común en todas las familias latinas. Como que el dinero es algo, no se habla mucho del tema de dinero. Y hasta a veces entre nuestras parejas, tampoco uno habla mucho del dinero. Y más nuestros padres. Como vos decías, es, bueno, sabes que tenés que estudiar, trabajar, ganar dinero y seguir la vida. Pero nunca nos enseñan como que estrategias de inversión, de cómo ahorrar. Ni en la escuela tampoco lo hace, y eso es algo que venimos hablando en varios podcasts ya. Así que, ¿cómo comenzó tu vida financieramente hablando, o de adulta, cuando empezaste a tener el manejo del dinero? ¿Qué notaste que nuestros padres no nos enseñaron?
Sí, cuando yo era joven, mis padres tenían una tienda, una bodega, como le decimos, y era un pequeño mercado y ellos vendían de todo, incluyendo viandas y lotería, de todo se vendía en esa tienda. Y esa fue la primera como idea que yo tuve, o mi primera relación con el dinero. Yo iba a la bodega de mis padres y trabajaba en los veranos. Yo trabajaba ahí como cajera, empacaba las bolsas, ponía toda la mercancía disponible para el público. Y eso es lo que, ahí fue que yo comencé a de verdad trabajar. Y yo tenía en ese entonces 12 años. Y yo también, durante ese tiempo, a los 12 años, mi padre también me dio una tarjeta de crédito. Y me dijo, ok, esto es una tarjeta de crédito, y yo la vi, tenía mi nombre, estaba súper emocionada, como quien dice, wow, qué cool.
12 años con tarjeta de crédito, qué peligro.
Exactamente, así fue que comenzó. So, yo tenía dos grandes ideas en mi mente cuando yo era a esa edad. Yo sabía que mi mis padres trabajaban súper fuerte y los días que yo trabajaba con mi papá eran días súper largos. Comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche. Y no era como en local, nosotros no vivíamos cerca, nosotros vivíamos en Brooklyn y la tienda era en el Bronx. So, mi gente que están escuchando, que son de Nueva York, saben que es como 45 minutos, una hora de distancia, los dos condados. Pero yo no podía como dejar el trabajo e irme a la casa de repente, no, eran las 16 horas ahí trabajando con mi papá. Y para mí, yo entendía lo que era, o comencé a entender lo que significaba trabajar fuerte y trabajar mucho para la familia. Pero también en el otro lado de eso, yo pensé que porque mi padre tenía negocio y había ingresos, que éramos ricos. Y eso tal vez fue mi error en el principio. Cuando yo tenía, mi papá me dijo, esta es la tarjeta de crédito, pero solamente la usa para emergencia. Y eso fue siempre lo que él me dijo, tú sabes, y yo muy pocas veces la usé, solamente si estaba afuera y yo lo llamaba o necesito tal cosa, y él como me lo aprobaba para yo usar la tarjeta. Pero ya pronto, lo que eso me dio oportunidad, ya cuando yo estaba mayor de edad, conseguí mi propia tarjeta con mi propio crédito, y yo comencé de verdad a abusar las tarjetas, porque yo tal vez pensé que porque hay tanto dinero entrando, yo podía básicamente hacer lo que quería y no tenía nada, no tenía presupuesto ni nada, solamente pensé, hay dinero entrando, so yo puedo gastar y puedo usarlo y dame usar la tarjeta de crédito porque es más fácil que efectivo, ¿verdad?
Claro.
Nunca me gustaba demasiado usar efectivo. Entonces, esa como crianza, cuando yo comencé, cuando yo de verdad era adulta y tenía mi propio trabajo en diferente, yo estudié diseño y comencé a trabajar para compañías de moda y comencé a ganar dinero y era mi primer como trabajo como en mi carrera, en algo que de verdad yo tenía, me apasionaba. Y entonces, cuando eso pasó, algo de mi trabajo requería que yo saliera a la tienda y hacer como a estudiar lo que estaba pasando en la tienda, la gente, yo, mercadía, también ventas, toda esa cosa es parte del trabajo que yo hacía. Y lo que pasó es que yo usaba eso como una excusa
para ir a gastar.
Gastar dinero. Y de repente tenía muchísima deuda y pasó como de un día a otro. Fue increíble cómo pasó porque yo comencé a gastar en cosas que eran sumamente caras. O sea, al principio, cuando tenía un trabajito, yo compraba cualquier cosita. Pero entonces, cuando ya me gradué y tenía como esta idea de, ya yo, como le decimos...
Ya gano dinero, tengo plata, lo puedo gastar donde... Bueno, a mí me gustan mucho los posts, que hace rato que no los pones. Esos que decías, cuando gastaba y era pobre, y cuando gasto ahora que tengo dinero, ¿no? Que te comprabas carteras, zapatos, todos de marca, miles de dólares, y ahora como que humilde, tranquila, ahorrando.
Sí, exactamente así fue que pasó, y yo comencé a gastar dinero, le decimos como lifestyle inflation, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tú ganas más dinero, crees que puedes gastar más. Y
eso, ¿sabes? Déjame interrumpirte ahí, es muy bueno lo que dices, el lifestyle... ¿Cómo lo dijiste? ¿Lifestyle?
Lifestyle inflation.
Está buenísimo. Me gusta porque sería como la inflación al modo de vida, por decirlo de alguna forma en español, que no es la traducción correcta. Que es verdad, cuando uno empieza a ganar más dinero, también gasta más dinero, ¿no? Y eso es lo que siempre tratamos de nosotros, los que estamos en el mundo de las finanzas, entre comillas. Es decir, que tu estilo de vida no cambie a medida que vas ganando más dinero. Tienes que tratar de mantenerlo siempre igual, o si sube un poco, que no suba a la misma relación de lo que incrementan tus ingresos. Exacto. Porque eso es lo que te hace tener una libertad.
Sí, exactamente. Esa diferencia es lo que nos da mucha oportunidad para crecer. Pero para mí, no lo pensé así. Yo solamente pensé, esto es lo que me gusta ahora, estoy joven, estoy libre, puedo hacer lo que quiera. Y eso me causó entrar en mucha deuda. Y ya cuando estaba en ese momento, como en ese momento que yo pensaba, wow, yo tengo más deuda de lo que gano en un año. So, imagina.
Wow.
Exactamente. Eso es lo que yo pensaba yo veía. Y comencé a reflexionar, como pensando, comencé a chequear cómo lo gasté el dinero. Y cuando lo vi, era en carteras, en zapatos, restaurantes, de viaje, todo. So, no había ni una cosa. Me apasiona la moda y eso fue una gran parte, pero de verdad estaba fuera de control y gastaba el dinero en todo.
¿Cuándo te diste cuenta que tenías un problema con las deudas?
Cuando ya tenía como tal vez 4 tarjetas de crédito y solamente me alcanzaba para el mínimo, apenas, para pagarla todita. So, cuando ya yo estaba en ese momento, porque antes yo pagaba por completo, por ejemplo, o pagaba la mayoría solamente para tener, tú sabes, un poquito de, debiendo algo, pero no mucho. Pero ya cuando se estaba aumentando tanto, ya solamente podía pagar, tú sabes, $100, $150 o $200 por cada tarjeta, porque ya comencé a conseguir más tarjetas de crédito. Y la deuda mía fue todo de tarjeta de crédito, todo de consumiendo. No era ninguna, yo nunca tuve deuda de préstamo escolar.
Which is súper bueno no haberla tenido.
Sí, y ahora todo el mundo lo tiene, tú sabes, es exactamente como ha subido el precio de estudiar ahora, pero yo nunca tuve ese problema, mis padres siempre me apoyaban en eso.
Se dice aquí, era todo consumer debt, era todo de consumidor de tarjeta de crédito, pero no necesariamente de hipotecas o de deuda estudiantil, era todo consumible.
Sí, wow. Exactamente. Y entonces, pasaron algunas cositas también. Mi padre se enfermó y cuando él se enfermó hace muchos años ya, gracias a Dios que está bien, aunque sigue, mi viejo sigue con fuerza ahí, bien. Pero él se puso muy, muy grave y tuvo que vender su negocio y tuvimos que cuidarlos, la familia, y era un momento como impactante para todos nosotros, porque a él le dijeron, tú sabes, tú tienes cáncer y no se sabe, stage 4, o sea, como el más acelerado y no se sabe cuánto tiempo tú puedas vivir. So, eso fue algo muy impactante para mí y no fue algo que inmediatamente me hizo cambiar. Y eso es lo que yo veo ahora como reflejando en esos años. Fue algo que cuando pasó emocionalmente, yo seguí gastando.
A veces es un tema también psicológico, ¿no? Que muchas personas sus problemas los sacan a través del gasto, compulsivos a veces. Para algunas personas se refleja en la comida, para otros en los gastos, para otros en no comer. O sea, dependiendo de la persona, varía. Y a vos te pegó por seguir gastando.
Sí, definitivamente. Y seguí gastando y era como una excusa de salir de los problemas, ¿verdad?
Claro. Pero,
aunque emocionalmente creía o pensaba yo que estaba cogiendo como un break, como quien dice, como de los problemas, estaba creando otros,
claro,
con mi dinero y mis finanzas personales. So, pero poco a poco, cuando mi papá siguió como su batalla contra el cáncer, ahí fue que yo de verdad comencé a decir, ok, voy a comenzar a gastar menos, yo tengo demasiada ropa, demasiados zapatos, tengo de todo, no necesito nada. Y duré un año sin comprar cosas de moda,
bien,
ni accesorios, ni zapatos, ni ropa, y todavía en ese año tenía de sobra, todavía no tenía ninguna necesidad. Tenía tantas cosas ya que traté de ver la vida en forma diferente, solamente apreciar lo que tengo, el tiempo con mis padres y con las cosas que ya tengo en mi casa. Y entonces ahí comenzó y en ese año que no compré nada, pude pagar mucha de mi deuda Duré como un año y medio pagándola toda. Y significaba que yo no podía salir de vacaciones con mi amiga como lo hacía cada 2 meses y 3 meses. So, definitivamente comencé a cambiar como yo pensaba de la vida. Y quería también crear metas para mí misma que iban a ser para largo tiempo, tú sabes, para poder en un entonces apoyar a mis padres, porque ya la situación había pasado, mi papá se había enfermado, y yo comencé a pensar, ok, ¿cómo yo lo voy a ayudar a ellos ahora? So, no era, la necesidad no estaba ahí, pero yo sentí que yo tenía responsabilidad para cuidarlos, a mi familia. Y entonces, por fin, después de año y medio, tal vez casi 2 años, el día de mi cumpleaños, pagué todas mis deudas y lo celebré y por fin me di como, compré
algo
para mí, me di un gusto, tuve una fiesta, pero yo estaba sumamente como contenta y liberada.
Sí, es que es una mochila que te sacas encima cuando dejas, pagas todas las deudas, ¿no? O sea, es, y que la gente escuche, se tomó 2 años pagar la deuda, prácticamente. Son 2 años en los cuales tú tuviste que hacer un presupuesto, pegarte al presupuesto, no hacer gastos de más, dejar como delay gratification, como se dice aquí en Estados Unidos, como que dejar las cosas que a uno le gusta para más adelante, con tal de llegar al objetivo que era eliminar todas las deudas.
Sí.
Y es súper complicado hacerlo, no es fácil. Es como, es como una adicción que uno tiene, ¿no? Al gasto, y es difícil hacerlo. Si tuvieras que decir cuál fue, bueno, ya nos explicaste el motivo por el cual empezaste a tomar conciencia, pero ¿qué fueron las acciones que tomaste para empezar a atacar esa deuda?
Uh-huh. Las acciones que comencé yo a tomar fue... paré completamente de usar la tarjeta de crédito. Y aunque no me gustaba usar la tarjeta de débito, porque yo también usaba, y también yo pienso así, cuando tú usas tu tarjeta de débito, tu dinero sale de una vez. Pero con tarjeta de crédito no ofrecen una protección. O sea, si tú usas tu tarjeta de crédito en una tienda y de repente te cogen la identidad, por ejemplo, ellos lo cobran a la tarjeta de crédito, pero como tú no fuiste que gastaste el dinero, la tarjeta de crédito, las compañías
te protejan.
Esa es todavía una de las razones por qué yo uso tarjeta de crédito, para tener esa protección. O sea, solamente conecto los pagos de tarjetas o pagos que es necesario tener con mi cuenta chequera. Sí, solamente si es necesario y solamente para esa cosita. No la uso en todos los lados. Pero cuando yo estaba en esa situación que tenía tanta deuda, yo decidí que no iba a usar la tarjeta de créditos y usé la tarjeta de débito, de cheque. Y
entonces, o sea, lo primero fue eliminar la tarjeta. La guardaste en un cajón. Ojo, no la cierren porque eso les juega en contra del crédito. Sí. Simplemente la guardaste en un cajón y te olvidaste de ella. Y empezaste a usar todo como si fuera efectivo.
Sí, y una vez yo frisé mi tarjeta de crédito en un poco de agua y la puse en el freezer.
Como, ¿no hay una película que hace eso? ¿Shopaholic o una película que creo que meten la tarjeta en el freezer y la congelan?
Y yo hice eso para una de mis tarjetas. Y yo creo que de verdad fue la primera que abrí, porque también sabía eso. Aunque sea, yo había aprendido eso, que nunca cierre la tarjeta, tu primera tarjeta.
Exacto.
Entonces yo la frisé y yo dije, ok, esa nunca la puedo usar y ya, dame dejarla ahí adentro.
Sí, bueno, consejo para los que nos escuchen. Nunca cierren la primera tarjeta de crédito, pero úsenla por lo menos una vez cada 2 años. Y se los digo por experiencia propia, mi primera tarjeta de crédito fue cerrada porque no tenía actividad yo en la tarjeta y había pasado 2 años sin actividad. ¿Y qué pasó? El crédito en Estados Unidos se maneja de que toman tu tarjeta más antigua y la más nueva y hacen un promedio de cuánto tiempo lo tienes. Entonces, al cerrarse mi primer tarjeta, mi edad crediticia se acortó. Entonces, consejo para los que nos escuchen o los que nos ven, no cierren la primera tarjeta, guárdenla, no la usen si no la quieren usar, y cada 2 años hagan una transacción para que no se las cancelen.
Y también lo que yo hice, yo tenía como la membresía de mi gimnasio en esa tarjeta. So, mensual se pagaba $25, creo que era.
Perfecto.
En ese tiempo, so, todavía había movimiento. Pero bien, definitivamente hay que tener eso en mente para proteger los recursos que tenemos. Y el crédito es un recurso, es importante tenerlo.
Exacto.
So, comencé por ahí, no usé la tarjeta de crédito y recomiendo eso para quien pueda. Si usted quiere tratar una manera de usar efectivo, se lo recomiendo. El débito usando la tarjeta de cheque para mí fue casi igual, porque yo sabía que solamente tenía $100 en mi cuenta, ya no podía gastar más de ahí, era imposible. Si me quería ir de compra, podía dar una vuelta a la tienda. Y irme por ahí mismo.
No tocar esa tienda, verla e irte.
Sí, exactamente. Eso de verdad lo que yo recomiendo mucho. Y hay que ser honesto con sí mismo. Tiene que ver lo que... Tiene que poner todas las cartas, como quien dice, enfrente de ti. Y saber, esto es todo lo que debo y esto es todo lo que tengo. Y ser realista también con esta situación. Con este ingreso que tengo, ¿cuánto tiempo me va a tomar salir de esta deuda? Y yo sé que tú mencionaste que yo tenía presupuesto en ese tiempo y fíjate que yo no lo tenía. Aún yo no sabía lo que era de verdad hacer un presupuesto cuando yo estaba saliendo de deuda. Lo único que yo me preocupé hacer es todo el dinero que tenía de una vez que cobraba, pagaba tarjeta de crédito. Lo pagaba.
Todo lo más que podías lo aplicabas a la deuda.
Todo lo que podía. So, todavía yo ni tenía como una estrategia, como que quien dice, o presupuesto que de verdad me iba a guiar. Lo único que yo sabía es que quería salir de la deuda para yo poder hacer lo que de verdad necesitaba hacer para mi familia, para mí misma y para crecer mi dinero en un futuro.
Luego de que dejaste de... Guardaste la tarjeta en el cajón, la congelaste en el freezer y eso. Sí. ¿Qué fue otra acción que hiciste para bajar las deudas?
Yo aseguré que día a día yo pensaba y me motivaba a mí misma. Eso es algo que era muy difícil, que yo tenía que aprender. Y en ese tiempo, en esos 2 años, era un hábito que al principio fue muy difícil. Yo me sentía como deprimida, me sentía como si no lo iba a lograr. So, yo tenía que de verdad hacer cosas al diario que me iba a recordar.
A motivar.
Y me iba a motivar a seguir. So, algo que yo hacía, todas las claves de sistemas y como para entrar a cualquier cosa, eran como ahorrar $10,000. Y eso era algo que yo hice. Y tenía que repetir eso 10 veces al día, porque imagínate cuántas veces... Ahora tenemos face recognition, pero antes tenía que entrar la...
No, y que quede claro que ya ella cambió sus claves, así que no busquen save 10,000, eso no va a funcionar, así que ella ya cambió todas las claves. Está bueno eso. Y sabes que, volviendo al tema, ¿no?, de la comparación, por ejemplo, entre tener deudas o gastar compulsivamente, y el tema de una dieta, que es lo que todos hacemos todo el tiempo, ¿no? A ti lo que te pasó al principio es sentir lo que siente una persona que deja de comer dulce. El cerebro te empieza a pedir, dame dulce, quiero comer, lo que sea, y lo mismo te pasaba a ti con las compras. Tú querías comprar, querías esto, y es un efecto similar.
Sí, definitivamente. Eso, pensaba en eso. Pero porque yo sabía que estaba pensando en esas cosas, en como la forma de vida que vivía antes, yo tenía que ser, tenía que repetir esas cosas. Son como afirmaciones diarias. Ok, mi meta es ahorrar estos $10,000, tengo que pagar mis deudas, todas esas cosas. Y lo tenía que repetir. Y cuando tú haces eso diario, la mente te cambia. Es igual como hacer ejercicio diario. Aunque sea 20 minutos caminando, nada muy complicado. Y eso es algo de mi forma de vida que me ha ayudado a siempre seguir adelante, es hacer la cosa fácil. fáciles para ti misma. Ah, no lo complique demasiado. No compre toda esta cosa de dieta y jugos y tés y qué sé yo qué. O no complique tu ejercicio con, oh, dame correr, dame hacer esto y lo otro. Hazlo lo más sencillo que tú puedas. Y ya cuando tú te acostumbres a esas cosas, a los pasos sencillos, entonces tú puedes seguir adelante y a nivelar y crear un programa diferente para ti. So, eso fue lo que, comenzando con lo sencillo, fue el principio, o sea.
Bien, bien. Ahora, a los que nos escuchan, vamos a hacer algo que no estaba planeado. Vamos a darle 3 consejos a las personas para que empiecen a eliminar sus deudas. ¿Te parece?
Sí, claro, claro.
Y como sos la invitada, vas a empezar vos. ¿Qué consejo le darías a las personas?
La primera cosa que tú tienes que hacer cuando quieres salir de deudas es reconocer cuáles son. Y hay muchas veces que ni sabemos. Tenemos tantas que de verdad ni las conocemos. So, lo primero es que tú tienes que de verdad conocer cuáles son tus deudas y hacer una lista. Y no tiene que ser complicado. Alguna gente quiere hacer, tú sabes, Excel, spreadsheets o libros grandes de presupuesto. No te complique la vida, especialmente al principio. Al principio todo lo que tú tienes que hacer es saber lo que tú tienes. Lo segundo que tienes que hacer, como yo hice, no usarlas, no seguir cogiendo deudas. Limítate a solamente usar ingresos, solamente el dinero que tiene en tu cuenta de cheque. Y son 2 cosas distintas, tú sabes, tú tienes tu dinero en tu cuenta de cheque y tú tienes tus deudas tal vez en tarjeta de crédito o tal vez en tu hipoteca. Esas son cosas completamente diferentes. Tú la tienes que tratar en diferentes formas. So, parar de usarla y también algo que yo hice, yo siempre llamaba a la compañía preguntándole que me bajen el interés. Siempre lo hacía como religión. Cada 3 meses yo lo hacía y le decía, por favor, necesito que me bajen el interés, estoy tratando de pagar mis deudas. Y ellos alguna vez me decían que sí, alguna vez me decían que no, pero siempre lo intentaba.
Eso es súper importante lo que dices, porque una llamada te puede ahorrar miles de dólares. Y como dice Ramit Sethi, que dice, hey, llama, no te preocupes por no tomarte el café que tanto te gusta en Starbucks. Es preferible que te tomes ese café de $3 que te encanta, pero que llames al banco para bajar los intereses de la tarjeta.
En lo que
Porque
te
esa llamada te puede hacer bajar $10,000 de tarjeta y te puedes tomar varios cafés de Starbucks sin problema.
Hacerlo a la misma vez. Yo siempre lo hacía en la mañanita. Me estaba desayunando. Cogí el teléfono, dije, oh, mira, ayúdame con esto porque ya tengo meta, tengo que pagar esta deuda, pero el interés ya me está matando, necesito que me ayuden. Y porque la relación de un banco es así mismo como se llama, una relación, es un partnership entre tú y el banco, ellos van a hacer las cosas que te van a agradecer, ¿sabes? Ellos tienen ese interés de ayudarte. Porque ellos saben, si te ayudan ahora, en un entonces, cuando tú necesites para cualquier otra cosa, ojalá que no sea, tú sabes, para importar el dinero, pero cuando tú lo necesites también, tú lo vas a usar a ellos. Eso le conviene mucho.
Totalmente. Es una relación de mutuo interés. Así que a ambos les conviene que tú lo pagues a tiempo y que ellos reciban su dinero. Así que hay que llamar y hablar y crear la relación.
Exactamente.
Y entonces tenemos, reconocer...
Yo creo que falta una, ¿verdad?
Sí, claro. Estoy repasando. Tenemos reconocer cuáles son tus deudas. Uh-huh. Analizarlas, ponerlas en un spreadsheet, nada complicado, en un papel, lo que sea más fácil para ti. Pero reconocer cuáles son, listarlas. Uh-huh. Lo segundo es no seguir acumulando deudas. No incrementar esa cantidad de deudas, sino parar con los gastos, parar con la tarjeta, en el caso de que sean gastos de tarjeta, y hacer un stop en todos los gastos. Sí. Y la tercera, ¿cuál sería?
So, la tercera, a pesar de también tratar de bajar el interés, que yo, como lo puse en la número 2.
En la segunda, claro.
También tú tienes que no sentirte mal. Eso es algo muy importante porque yo todavía, cuando yo estaba en esa deuda, tenía tanta deuda, yo me sentía muy avergonzada por eso. Y yo creo que me tomó un poco de tiempo dejar eso. Y parar de estar avergonzada de esa deuda. las cosas pasan. La vida te va a tirar muchas diferentes situaciones, tú tienes que navegar y está bien que pase, está bien que nosotros como humanos cometemos errores. La fuerza viene cuando tú ya lo vences, ¿verdad? Y sigue adelante. So yo creo que aunque no es literalmente como salir de deuda, es algo mental que me ayudó mucho a mí. Ya cuando comencé a dejar, cuando ya comencé a bajar la deuda, también me dio motivación y me dijo, ok, tú sigue como sacrificándote y estás logrando algo. Sigue adelante y olvídate del pasado. Lo que pasó, ya pasó, como dicen, acción. Eso es mi tip número 3.
Buenísimo, buenísimo. Reconocer todas las deudas que tienes, no acumular más deudas. Y segundo, no sentirte mal contigo mismo, sino que esto es un proceso y que te diste cuenta que estabas haciendo algo mal y ahora vas a mejorar y a salir adelante.
Sí.
Ok, buenísimo, me gustó. Ahora, ya Julie ya no es más deuda, Julie ahora es una inversionista.
Ay, sí.
¿Cuáles son tus próximas metas? Ahora, ¿cuál es tu próxima meta financiera?
Sí, so, entonces cuando yo salí de toda mi deuda fue en el 2016. Yo ya tengo más o menos 4 años sin deudas. En el 2018 compré una casa.
Muy bien.
Con mis padres. Y tú sabes, yo comencé a de verdad, ya había comenzado a pensar diferente del dinero. Y me di cuenta que el dinero solamente es algo, no tiene que ser todo. Obviamente, a ti y a mí nos apasiona hablar de dinero, pero no es todo en la vida. Solamente es algo que se usa para llegar a donde tú quieres llegar en tu vida. So, ahora mi deseo es continuar con las buenas raíces. So, quiero comprar una casa de inversión, específicamente bueno, para inversiones, y también continuo a invertir en la bolsa de valores. Que bien, nosotros, si tú no sabes, si estás escuchando, siempre ha subido, porque el mundo entero está trabajando para mejorar la economía. So, no solamente eres tú que está trabajando fuerte para ganarte tu dinero, pero ello hay millones de personas que están trabajando para todas las compañías. Y tú, siendo inversionista, puedes coger parte de esa ganancia. De toda esta gente trabajando, de repente están trabajando para ti cuando tú compras entre la bolsa de valores.
Correcto, sí. Y, bueno, y lo que dices es verdad, porque la bolsa de valores en los últimos 100 años ha tenido un promedio de crecimiento del 7 al 11% durante estos 100 años. O sea, la bolsa siempre va a ir para arriba, ¿no? Pero hay que saber invertir y hay que estudiar. Así que les recomiendo a todos que quieran empezar a invertir tanto en real estate como en la bolsa. Escuchen, aprendan, lean, que hay mucho contenido libre y gratuito para la gente y les recomiendo que lo puedan hacer. Yo he entrevistado a varias personas que tienen inversiones en la bolsa y que hacen inversiones en real estate, así que escuchen a la gente que ya lo hizo para ustedes no cometer los mismos errores.
Exactamente.
Y ese creo que sería un consejito que doy. Julie, eres una estrella creciente en YouTube. contanos un poquito qué estás haciendo con YouTube, que tenés un canal de YouTube también, aparte de tu página de Instagram, y también me gustaría saber, ¿qué es eso de Next Advisor? ¿Qué estás haciendo con Next Advisor?
Sí, definitivamente. Yo comencé el canal hace un año, en el 2019, ya cuando comencé, al mismo tiempo que comencé el Instagram con ese apodo, Investing Latina. Entonces, con eso, mi motivo y la meta con el canal era hablar de cosas. Hablar de crédito y cómo manejarlo, porque obviamente ya tenía yo mucha experiencia buena y mala con eso, invertir en la bolsa de valores, porque es algo que yo he estado haciendo desde que tenía 19 años. En ese entonces fue que yo comencé a invertir para mi retiro, que un día va a ser $1,000,000 y más. Y la tercera cosa era hablar de cómo nosotros los latinos podemos navegar el sistema de buenas raíces y cómo usar eso para también ganar y aumentar nuestro valor financiero. So, con estas tres cosas yo comencé. Hice tres videitos que si tú lo ves ahora, te ríes. Porque todo estaba mal del video. Lo único que era bueno del video y todavía sigue siendo bueno fue, es el contenido. Las cosas que compartí.
Eso es lo importante.
La cosa que compartí, de lo que hablé, eso es lo único que está bueno. Lo demás, el video, el audio, mi pelo, todo un desastre. Todo un desastre.
Vamos a poner los links para que la gente los vea y opine a ver si están muy mal o están buenos. Vamos a ver.
Pero fue el comienzo de algo muy especial para mí. Y yo subo y bajo. Cuando se trata de eso, del contenido en el canal de YouTube, es difícil porque es mucho trabajo. Y yo soy una sola persona que en esta compañía que se llama Investing Latina. So, ahora yo de verdad tengo que ponerme todos los hats, como dicen.
Todos los cascos.
Uh-huh. Todos los cascos y como hacer todo yo misma. Pero he aprendido tanto y en efectivo eso fue lo que me abrió las puertas y por eso fue que yo comencé a escribir y a hacer videos para Next Advisor. Next Advisor es un website que se trata de todo finanzas personales y es en ¿cómo se dice? Partnership.
En conjunto,
esa es la palabra que quiero, en conjunto con Time Magazine. Y Time Magazine es una publicación que ha existido por muchos años ya, que tiene mucha relevancia a todo que se trata de noticias y de la vida. Y es algo, una revista que yo misma compraba y me llegaba todos los meses. Y entonces cuando la oportunidad vino, que la persona, el editor de este Next Advisor, vino con de mí y me dijo, mira, yo estoy haciendo esto, quisiera que tú participes en esto. Y eso fue el comienzo de esa oportunidad. Y ahora tengo videos ahí, ha escrito para ello y me ha dado muchísimas oportunidades. Estoy mencionada con gente que tienen décadas hablando de finanzas personales como Ramit y The Budgetista y Susie Orman. Son gente que yo siempre he admirado en lo que yo, tú sabes, en el tiempo que he aprendido de finanzas personales y ahora yo estoy mencionada con ellos.
Estás al lado de ellos ahora, así que muy bien y congrats, porque la verdad que te felicito por eso.
Sí, y lo único que se trató para si alguien ahí quiere lanzar un canal o tener oportunidad para escribir para una publicación, es comenzar por hacerlo tú mismo. Tú sabes, y solamente darle ganas y hacerlo con pasión y nada va a ser perfecto. Los videos que yo hice, oh my gosh, todavía aún yo hay imperfecciones en mis videos, pero yo he aprendido muchísimo.
Sí, y es muy complicado hacerlo y uno con el tiempo va aprendiendo. Y te lo digo yo que empecé también y es bien complicado la edición de los videos, la filmación, es todo muy complicado, pero bueno, uno aprende a medida que va pasando el tiempo, así que eso se mejora. Y lo importante es el contenido, que siempre fue bueno, así que eso es lo más importante.
Exactamente. Si tú te enfocas en eso, todo lo demás ya, tú sabes, va a caer en sitio.
Muy bien. Julie, vamos a pasar a la sección de 4x4, ¿ok? Sí. Son las 4 preguntas que le hacemos a todos los invitados. ¿Estás lista?
Sí, vamos.
Vamos por ahí. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast es, ¿cuál es tu libro de finanzas personales o de emprendimiento que recomiendas?
Mi libro preferido es A Simple Path to Wealth. A Simple Path to Wealth. J.L. Collins. Y me encanta mucho ese libro porque de verdad te da como fuerza para que tú te des cuenta que de verdad no es tan complicado. Los números sí, en sí pueden ser muy complicados, especialmente si tiene muchas diferentes responsabilidades y, o tiene hijos y, o familia y tiene que, son muchas piezas. Pero ya después que tú tienes todas las piezas y aprendes cómo, qué sencillo puede hacer, la vida se te hace más fácil. Y eso fue lo que yo aprendí de ese libro y me gusta mucho porque habla mucho de las inversiones y qué sencillo las inversiones pueden hacer también.
Muy bueno, muy bueno. Lo vamos a poner en los comentarios y en el link para que la gente lo pueda obtener. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual a las personas les da tanto miedo emprender o comenzar un canal de YouTube o algún emprendimiento o hasta empezar a eliminar deuda?
Sí, yo creo que lo más difícil alguna vez pensar que no lo puede lograr. Eso es lo más difícil que de verdad tú tienes que como comenzar a decirte que sí lo puedes lograr. Porque cuando tú piensas en el principio, cuando tú estás haciendo algo y tienes tanta emoción y está como, tienes buena idea y dice, oh my God, esto va a ser increíble. Tú tienes energía, ¿verdad? Que va a ser increíble. Y por eso es que tú lo haces increíble. Porque tú tienes esa motivación, pero algunas veces no tenemos eso. Y algunas veces comenzamos y después lo dejamos, y después tratamos de comenzar otra vez, y ya si hay mucho fallo, lo dejamos por completo. Y lo más importante, a pesar de comenzar, es remotivarte. Por ejemplo, para mí, yo hice esos 3 videos al principio, cuando puse el canal, y no hice nada por 6 meses. Sentí, lo veía en los videos y sentí que no eran buenos, que no eran suficientes, que yo iba a hacerme como ver como, no sé la palabra, como estúpida, como quien dice, como decimos los dominicanos. Y no quería, de verdad no quería coger ese riesgo de sentirme más mal de algo. Y eso era, y tenía que remotivarme. Y eso tiene que tener en cierto que siempre lo va a tener que hacer. Tú lo vas a tener que hacer ti misma. Tú lo vas a tener que cuando todo el mundo te dice, ah, yo no quiero ver eso, no quiero escuchar tu podcast, no le voy a dar likes a tu contenido. Tú tienes que ser la persona que te diga, esto todavía tiene mucho valor. Y voy a hacer. Y eso es lo único que nos lleva adelante.
Básicamente, no escuches a la gente que te tira mala onda y enfócate en lo positivo.
Sí, definitivamente. Porque hay mucha gente así que van a decir, ay no, qué feo, que no me gusta, horrible. Pero tú, si te gusta y te motiva y también tú ves oportunidad, porque eso también importa, no solamente hacer las cosas porque te gusta, pero si hay oportunidad para crecer y crear algo... un negocio, porque tú sabes, al fin lo que estoy haciendo es invirtiendo en este negocio que tengo.
Claro.
Y claro. So, tú tienes que asegurar, te tienes que asegurar que todas esas piezas están como alineadas para hacer algo.
Excelente. Julie, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Para mí, me encanta la moda y eso es lo que yo hago en mi trabajo. Yo hago consultas para negocios pequeños que quieren comenzar su línea de ropa o zapatos, accesorios. So, eso todavía me gusta mucho y ya, yo todavía estudio las tiendas. Ahora mismo, obviamente, con COVID no estamos mucho en las tiendas, pero todavía lo hago online. So, eso me gusta mucho y al fin lo que me da mucha energía en mi vida es pasar tiempo con mi familia. Tengo 2 hermanas. Y mis padres, gracias a Dios, lo tengo aquí. Y ayer, por ejemplo, pasamos el día o la tarde, de verdad, entre familia, cocinando en el patio y solamente platicando. Esas son cosas que me gusta hacer a mí. Y siento que cuando yo hago eso, cuando yo hago esas cosas que de verdad aprovecho mucho y me encanta. Entonces, pasando tiempo haciendo esos hobbies, las cosas que nos gustan a nosotros, te da nueva energía. Y ya cuando regresa al trabajo, las cosas que tenemos que hacer, las responsabilidades que tenemos que tomar, tú vienes con nueva energía y lo sigues haciendo. Y yo creo que ese balance de la vida es muy importante.
La energía renovada. Muy bueno. Sí. Y la última pregunta. Si pudieras volver el tiempo atrás, unos 10 años, ¿qué consejo te darías?
So, el consejo que yo me daría 10 años atrás es no solamente entender la tarjeta de crédito, pero entender el sistema de crédito en el país. Porque con el sistema de crédito se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes coger hipoteca para comenzar un negocio de real estate. Y para mí, si yo supiera lo que sé ahora de cómo trabaja el crédito y cómo tú lo puedes usar para tu aprovecho, yo lo hubiera hecho más pronto. ¿Sabes el tip que me había dado hace 10 años?
Totalmente. Es que mucha gente piensa que todas las deudas son malas. No, y hay una división entre deudas malas y deudas buenas. Y lo bueno es saber utilizar las deudas para que te generen ingresos y no más deudas.
Exacto.
Pero muy, muy bueno. A mí también me gustaría volver el tiempo atrás y aplicar todo lo que sé ahora. Hace unos 10 años estaríamos en otra posición. Pero no importa. Hay mucho tiempo por delante.
Exactamente.
Juli, antes de despedirnos, quiero que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar en tu página de Facebook, tu Instagram, dónde la gente puede estar en contacto contigo.
Sí, definitivamente. Yo voy por mi apodo, Investing Latina, y estoy en las redes casi toditas. Estoy en el Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Twitter. So, me puede encontrar ahí. Yo también me llamo Julie Alma Taveras. Así me puede encontrar en donde escribo para Next Advisor, en time.com/nextadvisor. Y así mismo puede leer todas las cosas que en cuál escribo y de cuál hablo cuando se trata del dinero y las finanzas personales.
Buenísimo. Vamos a poner igual todos los links en tanto en la página de en la página web y en YouTube también.
Sí.
Julie, fue un placer hablar contigo. Vamos a hacerlo más seguido, a ver si hacemos algún Instagram Live para hablar con toda la comunidad latina que te quiere escuchar. Y,
sí.
Y nada, gracias por tu tiempo. Espero que hablar pronto contigo nuevamente y cuídate, que todo siga muy bien como
muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Me encanta todo lo que tú haces también, Alexis, y la importancia que tú le das a esto, especialmente para nuestra comunidad latina, que de verdad se necesita. Necesitamos más gente hablando de este tema. So, te agradezco mucho y fue un placer.
Gracias. Cuídate.
Okay.
Chao, chao.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la charla que tuvimos con Julie, que la hayan disfrutado. Y no, por favor, no se olviden de seguirla en sus redes sociales, donde van a aprender mucho sobre finanzas y sobre inversiones. Antes de irme, no se olviden de suscribirse al podcast y dejarnos una reseña, si lo hacen a través del Apple Podcast, o de simplemente suscribirse y recomendarnos si nos escuchan a través de Spotify. También no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, que es @exitoyfinanzas. Y les dejo también en las anotaciones todos los links que mencionamos durante la entrevista. Me despido, se me cuidan y hasta la semana que viene. ¡Chau!